Dígame, con Cacharito, un momento.
¿Oigo? Ah, sí, sí, sí. Bueno, sí, Cacharito, sí. Siempre con swing, ¿ok?
It don't mean a thing if it ain't got that swing. Do-wa-bu-wa-bu-wa-bu-wa-bu-wa-bu-wa-bu-wa-bu-wa. It don't mean a thing, all you got to do is swing. Do-wa-bu-wa-bu-wa-bu-wa-bu-wa-bu-wa-bu-wa-bu-wa.
Es lunes. Abre la ventana para dejar entrar los últimos rayos del sol. Tómate un cafecito y acompáñanos a escuchar buena música. Uno nunca sabe lo que le depara la semana. Radio Universidad de Guadalajara presenta Lunes al Sol, un espacio para disfrutar de buena música y darle rienda suelta a la imaginación.
buenas tardes. Bienvenidos a Lunes al Sol. Estamos de regreso. Otro programa más. César González, mi compañero, y Esmeralda Serga.
Aquí con la gripa. escuchando esta tarde a Antonio Sánchez, músico mexicano, probablemente el más exitoso en estos momentos en el área del jazz a nivel mundial. Antonio es un músico primeramente conocido por ser nieto del primer actor Ignacio López Tarso, lo cual pues ayuda significativamente la carrera de Antonio en el sentido de una vocación artística, ¿no? Antonio Sánchez comienza a una edad muy temprana por el gusto con la música. Estudia durante su juventud, a la edad de 17 años, la licenciatura en piano y composición allá en el Centro Nacional de las Artes, en el Instituto Nacional de Bellas Artes. Se enfoca en el área de jazz. Crece con una generación de grandes músicos que son justo aquellos que construyen la tradición de esta escuela de jazz que hay en México, que se encuentra en Coyoacán, ahí en el barrio de La Conchita. Antonio, posterior a esto, gana una beca para irse a estudiar una segunda carrera, una licenciatura, ya en el ámbito de jazz, a la escuela, al Berklee College of Music, donde también hace estudios por 4 años. Ya en aquel entonces tocaba la batería, ya no solamente tocaba el piano. Y pues también ingresa a una maestría más en el mismo Berklee, que posteriormente se tendría que mover a Nueva Inglaterra a tomar clases con grandísimos maestros. Y pues en este tiempo es cuando es descubierto por ahí tocando con Danilo Pérez en algunas giras en Europa, y tocando también para Paquito de Rivera. Es descubierto por Pat Metheny, y desde entonces se convierte en el monstruo que hoy día conocemos, Antonio Sánchez. Esta pieza que escuchamos fue One for Antonio, de su primer disco como líder, del año 2005, del disco Migration. Y pues bueno, es un gran músico, es una gran muestra de esfuerzo, de perseverancia. Y pues que ese mundo, esas grandes ligas, pues no están ahí trazadas solo para ciertas personas, ¿no? Para ciertas nacionalidades o cierto tipo de personas, están trazadas para todo el mundo.
Porque soy mexicano.
Diría del Toro.
Del Toro, bueno, muy bien. Pues igual, si quieren comentar algo más sobre Antonio Sánchez o cualquier otro tema que les interese, pueden hablarnos a los teléfonos en cabina, el 403-1413, o al 01800-701-2119.
Y pues también vamos a hablar hoy de esta fecha que se conmemora.
Sí, hoy precisamente.
Hoy 11 de febrero.
De febrero, del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la ciencia.
Exactamente. Que por ahí, en un artículo que estaba leyendo, dicen que es una jornada, en realidad, este rollo del Día Internacional que se le da, que se hace este reconocimiento, pues dicen que es, en realidad es un pretexto como para hacer jornadas dedicadas a promover la vocación científica entre las mujeres más pequeñas, entre las niñas, y también para dar a conocer la figura de aquellas mujeres que han dedicado su vida a este quehacer de la ciencia. Este texto comienza diciendo que la presencia de la mujer en la ciencia comienza en Egipto, aproximadamente 2700 años antes de Cristo, y hay por ahí alguna referencia en uno de los jeroglíficos, cerca de una tumba, de una médico jefe, que fue madre de un sacerdote, varón. Y pues dice este artículo que la historia comienza con una médica egipcia, considerado la médico jefe y termina con mujeres que se ven obligadas a elegir entre la maternidad y sus carreras investigadoras. Esa es la realidad.
Hoy día. Exacto. Casi, casi, ¿verdad? Sí, mucho hemos escuchado, ¿no?, de cuáles son los orígenes de la, digamos, incorporación, porque pareciera que la mujer se incorporó a la ciencia como si fuera algo que inició y luego la mujer estuvo por ahí. Y pues hay gente que es como un poco más, más atrevida y a lo mejor más objetiva y dice, no, pues la verdad es que la mujer siempre ha estado ahí, ¿no? Uh-huh. Desde los árboles de la ciencia, inicia esta actividad ociosa, porque la ciencia, creo yo que igual que las artes, son actividades ociosas. O sea, necesitamos tener resueltas las actividades básicas, las necesidades básicas de comer, vestir y tener un techo para dormir. Y teniendo eso, entonces creo que la humanidad se pudo dar la oportunidad, el lujo realmente, de ponerse ahí a pensar, a filosofar y a crear.
Hubo algunos que, si partimos de históricamente, de que antes de ser ciencia o antes de ser arte fue pensamiento crítico, y eso se traduce más bien en filosofía. Uh-huh. Sí sabemos que existieron filósofos que sacrificaron una vida con las necesidades básicas cubiertas, ¿no? Hubo algunos filósofos, perdón, que tomaron el riesgo, afrontaron la realidad de no tener un patrocinador. Y pues, vivieron muy mal, sobrevivieron pocos años y aún así contribuyeron a lo que hoy día es el conocimiento. Pero por fortuna no fueron pocos aquellos que, o mejor dicho, conocemos a pocos en realidad. Pero gracias al trabajo de muchos de estas personas es que hoy día otras actividades que surgieron de ese acto, de primer acto de pensar y de decidir qué es la actividad primordial de una vida. Posteriormente alguien decidió que era importante y que pues, había que buscar apoyo, ¿no? Otros filósofos buscaron apoyo, otras gentes que no precisamente hacían teoremas o que escribían corrientes o ideas, sino que más bien tal vez investigaban acerca de enfermedades o acerca del crecimiento demográfico, decidieron que pues, había que ir y hablar con los gobernantes para pedirles pues algún tipo de apoyo, ¿no? Uh-huh. Y posteriormente pues se vino a convertir en todo lo que hoy día tenemos como pues, como una estructura, un sistema que se dedica pues a desarrollar conocimiento de frontera muchas veces, otras veces ciencia básica, pero que al final de cuentas sigue siendo el sustento de la estructura social, ¿no? Uh-huh. Del conocimiento.
Y bueno, lo que sí es en particular interesante es que sí, el rol de la mujer sí ha estado marcado fuertemente por, digamos, estructuras de género que no le han permitido hacer visible su trabajo. Entonces, el trabajo de la mujer ha estado ahí siempre. Sin embargo, sí sabemos de muchísimas mujeres que han hecho contribuciones en la ciencia, que no han podido publicar bajo sus nombres, que publicaban bajo el nombre del esposo, del papá o con algún seudónimo de algún varón. Ajá. O bueno, sabemos de algunas otras, ¿no?, que tuvieron que disfrazarse, por ejemplo, de hombres para poder acceder precisamente a información, a bibliotecas, a educación, a muchísimas otras cosas.
Otras que se cobijaron en la religión, ¿no?
Claro, sí, sí, definitivo, porque era la única forma de acceder a
cierto conocimiento. Y también de tener, en cierta manera, una opinión.
Pero bueno, también tenemos que recordar que, por ejemplo, en México, las mujeres que eran consideradas importantes eran o las nobles, o bien aquellas que se dedicaban a la medicina, en particular las parteras. Entonces, es una forma de reivindicar, porque sabemos que solo, por ejemplo, las mujeres que usaban huipil, se podían usar falda, pero las que usaban huipil completo eran aquellas mujeres importantes, en particular las parteras. Y bueno, pues no podemos negar que desde los inicios de la humanidad hubieron parteras ahí ayudando, ¿no?
Claro.
En este proceso.
Sí, claro, como en algún momento estos participaciones también en la mayéutica, ¿no? Que a veces se utilizaba para ambas cosas, que la mayéutica era el ayudar a nacer o el ayudar a concebir, y posteriormente ya no recuerdo si Sócrates o Platón lo hacía para ayudar a generar conocimiento, que naciera más conocimiento. Y pues bueno, vamos a ir a un corte. Antes vamos a escuchar una pieza que se llama Whis, de el maestro Alex Mercado, gran pianista mexicano también, y en la batería Antonio Sánchez, en el bajo Scott Colley. Vamos a un corte y regresamos. Thank you.
empieza el lunes con esa música que tanto te gusta y te anima.
En un mundo que nos obliga a andar deprisa,
te invitamos a hacer una pausa y hablar sobre lo que nos interesa.
Obsolescencia programada.
Todos los martes a partir del 12 de febrero, en punto de las 3 de la tarde.
Por el 104.7 FM,
Radio Universidad de Guadalajara.
And now we're going to beat out a request for our recording of a tune that was written by Father Hines, and the title will be Monday Date. Take it. Take your time.
Siempre viene algo bueno en lunes. Estamos de vuelta en Lunes al Sol.
tal? Estamos de regreso con esta música de Antonio Sánchez. Antes del corte escuchamos Wise de Alex Mercado, Antonio Sánchez y Scott Colley. Y esta siguiente fue Challenge Within, también el disco de Migration de Antonio. Pues bueno, mucho que decir sobre este gran músico mexicano. Ha participado en un sinnúmero de festivales y demás cosas, clases, y no sé, ya es larguísimo su currículum. Yo creo que pues bueno, no hay mucho que decir. Ya tiene, si no mal recuerdo, 5 discos como líder, comenzando con este de Migration. Hace un par de años, cuando estuvo más fuerte pues todo el asunto del presidente de los Estados Unidos contra México y todos estos rollos, Antonio, siendo residente de Estados Unidos, decidió pues poner una postura muy 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 fuerte y muy franca frente a los pues frente a la manera en que este señor, el señor Trump, habla respecto a los mexicanos. Y posteriormente, en finales del 17, principios del 2018, publicó un disco nuevo que se llamó Bad Hombre, justo haciendo pues ahí referencia a alguna frase que este señor Trump dijo en algún momento. Uh-huh. Pues bueno, haciéndole ver que pues hay gente que está allá en su país haciendo muchas cosas, no necesariamente delincuencia, y que pues incluso ellos generan ganancias y un movimiento económico para, como ilegales dentro de su país, ¿no? Ya es un embajador de la cultura mexicana en el mundo, Antonio Sánchez. Y pues bueno, es un gusto, es un deleite escucharlo. Escucharlo en vivo es impresionante, verlo actuar. Es un tipo muy profesional, muy limpio. Y pues bueno, gracias a su buen trabajo es que Pat Metheny lo decidió integrar al Pat Metheny Group, que es una cosa como una escuela casi. Es un grupo que tiene 25, cerca de, yo creo que 30 años tocando juntos, que tienen un récord de haber ganado Grammys por 12 años consecutivos. Entonces, pues no es cualquier cosa este grupo. Pues bueno, antes de que el tiempo se vaya, pues vamos a regresar a este tema de la mujer en la ciencia. Y pues bueno, como pues el paso de los años, de las épocas, de los siglos, ocultaron el trabajo de muchas de ellas. Hoy día se hace un esfuerzo muy grande por tratar de alguna manera rescatar, uh-huh, los pocos rastros que quedaron, ¿no? De los,
sí,
trabajos.
De recuperar, ¿no?, un poco del trabajo que está ahí escondido. Y bueno, se han hecho esfuerzos bastante importantes. Y creo que sí es importante recuperar el trabajo de las mujeres en el pasado, pero pues también mucho trabajar en el presente y en el futuro, sobre todo de las niñas. Hay unas estadísticas de la ONU que dicen que en el mundo el 30% de todas las actividades de ciencia y tecnología pues son hechas por mujeres, ¿no? Y el 70% restante por hombres. Y sabemos que pues, depende de la carrera que nos enfoquemos, los porcentajes son muy, muy bajos o muy altos, ¿no? En ingenierías es como de 8%, en informática, por ejemplo, es como de 3%. Depende de la carrera en la que nosotros nos enfoquemos. Pero bueno, a grandes rasgos, un 30% de la participación pues todavía es muy poco. Y más porque se están dando cuenta que en realidad esto es pues por condicionamientos sociales, ¿no? Por estereotipos que han sido establecidos de cómo debe ser un científico. Y en general, cuando uno piensa cómo debe ser un científico, de entrada piensa que debe ser hombre.
Pues es la primera imagen que aparece, ¿no? Ajá. A pesar de, o sea, ciertamente, el premio Nobel tiene muchas caras, empezando por la de Alfred Nobel, pero seguramente después siempre aparece la de Albert Einstein, y no sé en qué número aparezca la de Marie Curie, ¿no? O sea, es de los pocos científicos que lograron tener dos premios Nobel. Uh-huh. Entonces, es seguramente el personaje más gastado, obviamente, con todo el mérito, pero pues hay muchísima gente que está haciendo cosas, ¿no?
Claro. Sí, definitivamente hay gente que está haciendo muchísimas cosas. Ahora lo que tenemos que pensar es cómo podemos revertir esos estereotipos. Hacían un estudio hace poco, una agencia que hace estudios de género, y justo decía que pues una de las cosas son los medios, ¿no? Sobre todo los medios visuales y la televisión en particular, cuando muestran científicos, hicieron una estadística, ya ven que luego hay gente que se dedica a todas esas cosas, o por ejemplo en libros, cuando un libro habla de ciencia de un científico, incluso ciencia ficción, los libros de ciencia ficción, se ponen a investigar los roles, quién los hace, y pues básicamente están hechos por hombres, excepto por un 12%. Entonces todavía estamos menos representados en los medios, ¿no? Que lo que estamos representados en la realidad, o sea, 30% en la realidad y 12% nada más en los medios visuales. Entonces, claro, si esa es la imagen que estamos dando, pues por eso lo piensan, ¿no? Y seguramente han visto muchos de estos videos donde llevan a lo mejor a niños de kinder o niños de primaria y les empiezan a hablar de profesiones como piloto aviador, médico cirujano, bombero, no sé, policía, astronauta, y les piden, ¿no?, que reflexionen sobre esas, por ejemplo, ese tipo de carreras, y que hagan un dibujo, por ejemplo, a niños pequeños, ¿no?, de qué se imaginan. Y después de que hacen el dibujo, llegan y les presentan mujeres, ¿no? Entonces llega una mujer con su traje de astronauta, una en su traje de bombero, una en su traje de policía, otra en su traje de médico cirujano, y dicen, no, pues es que ni siquiera me lo imaginé, ¿no? O sea, es tan visual.
Tiene que ver con un cambio
de paradigmas.
Sí, y en general el adulto ya ha perdido muchas veces esa capacidad de trascender a su realidad, ¿no? En general somos lo que somos y no nos imaginamos siendo otra cosa, pero los niños no, los niños tienen el poder en su mente de verse en diferentes escenarios, y si muchos de nosotros recordamos nuestros juegos de infancia, pues nos recordamos siendo astronautas ahí trepados en la lavadora o siendo químicos jugando ahí con unos trastes, con unos vasos, lo que sea. Y la manera en que los adultos podemos empezar a ver que las cosas pueden ser diferentes, pues es cuando aprendemos esas cosas de los niños, ¿no? Una niña que se ve a sí misma ganando un premio de química, por ejemplo, o inventando un cohete espacial, o piloteando un avión, no sé, la realizando una actividad que sea, a nosotros eso ya nos empieza a despertar pues esas ilusiones y esa posibilidad de que esa niña en realidad pueda hacer eso, ¿no? Pero pues siempre vamos a toparnos en algún momento con la realidad de que pues es más complicado que lo logren porque los sistemas están hechos en general pues para adoptar hombres en esos puestos, y pues al final las niñas sí tienen que luchar o remar contra una corriente más fuerte.
Y sobre todo que a lo mejor ahorita estamos en una sociedad que está evolucionando, entonces quizás ahorita nosotros no vemos las diferencias que todavía hay. O sea, hay mucha gente que no las ve o no las quiere ver, pero hay otros rinconcitos de México más olvidados donde definitivamente esta igualdad que tenemos aquí está muy lejos. Les iba a leer aquí un acertijo, dice, tu respuesta a este acertijo dice mucho. Un padre y su hijo viajan en coche y tienen un accidente grave. El padre muere y al hijo se lo llevan al hospital porque necesita una compleja operación de emergencia. Para la emergencia llaman a una eminencia médica, pero cuando entra en el quirófano dice, no puedo operarlo, es mi hijo. ¿Cómo se explica esto? Y bueno, pues lo han hecho así a un montón de gente. Y a lo mejor con estos temas ustedes ya se sospecharán la respuesta, pero lo más común es que dicen, no, pues probablemente era adoptado o era su padre biológico y el otro, el padrastro. O la verdad es que cosas hasta, no, seguramente la mujer fue infiel, que es otro de los estereotipos. La mujer es infiel, quién sabe con quién, ¿verdad? Pero ella es la que es infiel. Entonces, la mujer fue infiel y seguramente era hijo de este hombre, ¿no? Y rara vez piensan en que la eminencia médica era la madre. Y dice mucho de cómo pensamos como sociedad. Es rarísimo quien piensa en, pues claro, es la mamá, ¿no? Y te dice mucho.
Claro, la respuesta que debería de ser más obvia, ¿no? Pues bueno, antes de que se termine el programa, queremos comentarles o hacerles su conocimiento que vamos a tener un cambio en el horario de este programa de Lunes al Sol.
¿Más al sol?
Más al sol de media tarde. Nos vamos a mudar al horario de las 4 de la tarde a partir de este próximo lunes 18 de febrero. Esperamos que sigan acompañándonos, que sigan estando con nosotros durante...
Sí, que nos acompañen, que nos escuchen, que nos hagan sugerencias, que les gustaría escuchar.
Exactamente. Y pues bueno, seguiremos trabajando como hasta ahora con temas de cultura, arte, ciencia y pues algunas cosas que a veces son más políticas y entre otras cosas, ¿no? Que afectan a nuestra realidad. Entonces pues vamos a escuchar un pedacito de una canción de Antonio Sánchez que se llama Did You Get It. Y pues bueno, ojalá que les haya gustado la música.
Ajá, muchísimas gracias, César González. A Bertita Veloz en los controles técnicos.
Nos vemos el próximo lunes al sol.
Hasta la próxima. We'll be right back.
El bronceado de hoy ya concluyó. Te esperamos en nuestra próxima edición de Lunes al Sol, con buena música, arte y cultura. Somos el mejor final del inicio de semana. Hasta la próxima.